Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio informativo, este programa que preparamos con muchísimo gusto todos los días para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa y, como no podía ser de otra manera, un acontecimiento de la mayor importancia, histórico incluso, es esta tercer visita que ya como presidente hizo Andrés Manuel López Obrador a la comunidad de Temacapulín. Fue un día histórico para Temacapulín, acudió prácticamente no solo el gobernador, sino el gabinete en pleno, incluso Marcelo Ebrard, quien ayer acompañó a López Obrador a la reunión, a la sesión de instalación del Consejo General, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas allá en Nueva York. Se regresaron ayer mismo y hoy estuvieron aquí en Temacapulín. Hay mucha información al respecto que se la vamos a presentar en un momento. Hablaremos sobre otros temas, pero justo como ya tenemos el reporte, vamos primero a saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Pues muy emocionado con este día histórico para las comunidades. Vamos a escuchar, por cierto, también los 15 puntos que incluyen esta reparación del daño para las comunidades después de 16 años de lucha.
Exactamente, gracias Fabiana Cáceres en la asistencia de producción, Alejandro Coronado en controles, tu nombre compañero, y a Jorge Aceves también que está en controles, muchas gracias a todos ustedes, pero también vamos a agradecer en primer lugar a Fátima Aguilar que ya está acompañándonos vía telefónica y ella estuvo allá en Temacapulín para presentarnos la crónica y el reporte de lo acordado en ese pueblo que hay que recordar corría el riesgo de ser inundado con el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo. Fátima Aguilar, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Jesús, para ustedes y para el auditorio, buenas tardes. Pues sí, efectivamente va concluyendo este evento con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y las comunidades, y que ahora hay que decirlo, pues fue un evento mucho más controlado. Los medios de comunicación estuvimos en un sitio sin que nos dejaran movernos, pero nuevamente también asiste el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Es una sesión en la que, como recordarán, viene el presidente de la República con todo su gabinete federal para empezar con este plan de justicia de reparación integral del daño que le habían pedido las comunidades en su visita hace un mes exactamente, el 10 de octubre. Y pues comentarles que también por acá el director de la Comisión Nacional del Agua ya garantiza pues que no se van a inundar las comunidades, como bien lo decías. Lo que se explicaba y lo que explicaba Germán Martínez Santoyo es que lo que va a construirse es un vertedor con 6 ventanas, más o menos, que va a quedar a una altura de 40 metros y con eso ya se garantiza que no se inunden ninguna de las 3 comunidades, incluso Palmarejo, que es la que está mucho más abajo. Van a ser 6 ventanas con una altura de 9 metros y una longitud de 72 metros, que eso va a permitir que desahogue el agua a una altura de 40 metros. Incluso decían que en temporal de lluvias mucho más alto podría llenarse a 48, pero termina saliéndose el agua, ¿no? Quedan muy seguras las comunidades. Pues fue una reunión en la que los pobladores se desvivieron en agradecimiento al presidente de la República por esta manera de escucharlos y porque finalmente tienen la seguridad de que sus poblaciones no se van a inundar, con mucho carisma hacia el presidente de la República. Nuevamente hubo abucheos para el gobernador Enrique Alfaro y Marichuy, que es María de Jesús García, una de las representantes de la comunidad de Temacapulín, pues también hablaba de esta necesidad que tienen las comunidades de una transformación, de que finalmente después de 16 años de lucha logran y de resistencia, en donde perdieron a muchísimos familiares en esta lucha, ellos logran que no se inunde y ahora pues lo que piden es que haya esta reparación integral del daño y esta transformación hacia sus poblados, sobre todo para reactivar económicamente la zona en cuanto a cultivos, en cuanto a apoyos al bienestar, en cuanto a infraestructura, incluso carretera para incentivar visitantes a la zona. Y eso, lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador es que efectivamente van a cumplir todas esas peticiones. Se presentaban estos 15 puntos y que uno de los más importantes que nos comentaban los pobladores a los que van a no piensan renunciar es a las disculpas públicas y la auditoría técnica y financiera a la presa por todas estas irregularidades y esta corrupción con la que se construyó. También piden la restauración y protección del Río Verde, la revisión y cancelación de extracciones y materiales pétreos, el derecho al retorno de los pobladores de Palmarejo que los habían desalojado ya, también la denominación de Pueblo Mágico, obras comunitarias en Temacapulín, un mercado comunitario, la restauración de sus calles, de su iglesia, la infraestructura carretera que les comentaba, un centro agroalimentario, la restauración de escuelas, la rehabilitación de Acacico también, y bueno, pues todos estos puntos que se exponen y que el presidente se dijo abierto a que comenzar incluso con una propuesta que les pidió a los pobladores que le hicieran de cuántos recursos requieren, y antes de finalizar el año les enviarían ese recurso para que ellos se organizaran y lo invirtieran conforme a sus necesidades. Pues eso es parte de las promesas que hace el presidente de la República. Sobre las obras del vertedor todavía no se dio ningún monto de inversión de cuánto se necesita. Lo que sí pues es que se firma este acuerdo ya para que la construcción de la presa sea en ese sentido. Pues es más o menos lo que pasó, Rubén, acá por Temacapulín.
Muy completo el reporte, Fátima. Solamente como de ambiente, ya lo comentaste de pasada, hubo bucheos a Enrique Alfaro, fueron semejantes a la de la reunión pasada, fueron más intensos. ¿Y cómo estuvo, o cómo veías, digamos, el lenguaje corporal del gobernador?
Pues el gobernador nuevamente no habla como la vez pasada. Sabrán, ayer se adelanta a dar la propuesta que ellos tienen, en esta ocasión no habla, totalmente serio, un poco desinteresado, con pocos aplausos, porque incluso María de Jesús García reclama que todos los gobiernos les han dado la espalda, inclusive él, y pues en una posición incómoda, ¿no? Claro. Sin aplaudir demasiado al gobernador. Los abucheos fueron menores a la vez pasada, porque también a las poblaciones las tuvieron más alejadas del recinto, pues de donde estaba la mesa principal. Había vallas, ¿no?, por ahí, pero sí fueron menos que la otra vez, pero nuevamente se nota el enojo y el descontento, y sobre todo de las comunidades que están, pues, de este gobernador que les dijo primero que no se inundaba, y cuando fue gobernador fue totalmente lo contrario, ¿no? Sí hay enojo por parte de las comunidades.
Fátima, te saluda Jesús Estrada. Una duda, ¿en algún momento en la reunión se planteó ese supuesto acuerdo, el que anunció ayer el gobernador, de traer parte del agua de la presa El Zapotillo a la zona metropolitana, pero no a través de la presa El Purgatorio, sino más bien la presa El Salto y Calderón?
No se plantea esa propuesta. Incluso te digo que el gobernador no habla para nada en la reunión, en esta reunión con los pobladores, y nadie la saca a relucir. Al final hablábamos con María González Valencia del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, y bueno, pues ella nos decía que esa propuesta la había creado el gobierno del estado cuando se presenta la crisis de agua en marzo en el área metropolitana de Guadalajara, y pues hasta ahora la presenta el gobierno del estado, y pues los pobladores están de acuerdo con ese acueducto, pero lo que sí dicen es que nosotros construimos lo vital y lo necesario con la Comisión Nacional del Agua, y los trabajos técnicos los tuvimos nosotros con la Comisión Nacional del Agua.
Entonces, de alguna manera es como decirle que lo que presenta el gobernador ayer como propuesta en realidad fueron lo que las propias comunidades avanzaron con agua, Fátima.
Sí, así es. Lo único que nos platicaban las comunidades y María González era la única propuesta que tiene el gobernador es este acueducto, ¿no? O sea, que se conecte el acueducto del Zapotillo a la presa del Salto. Y lo que ellos veían muy importante es que dos de los proyectos que ellos estaban más en contra, que era el Purgatorio y el acueducto a León, se cancela, ¿no?
Claro.
Y la cortina queda a una altura en la que se garantiza que los poblados no van a ser inundados.
Y hubo la asistencia del gabinete completo, tengo entendido, o si no, de la mayoría, ¿no?
Sí, la mayoría, incluso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvo Barlet, la de María Luisa, de la Secretaría de Economía, de Agricultura.
Meyer, el secretario de SEDATU también, así es.
SEDATU, sí, también estuvieron por acá. Sí, la mayoría del gabinete estuvo por acá, y lo que se pretende pues es iniciar con este plan de justicia de reparación integral del daño que quieren las comunidades.
Fátima, más para el color, logísticamente, ¿cómo se mueven? ¿Van en camiones, van en camionetas? ¿Cómo se movió el gabinete? ¿Cómo llegaron hasta allá?
Sí, en convoys. Fueron, bueno, algunos de los secretarios llegaron en una tipo camioneta de estas blancas, como Suburban.
Sí.
Y el presidente también, todos fueron vía terrestre. Eso sí, estaban muy custodiados desde que veníamos. Había patrullas de la Guardia Nacional dando rondines por algunos caminos, estaban ahí, y custodiados en estas camionetas se movieron de manera terrestre todos.
Muy bien, pues muchas gracias, Fátima Aguilar, por presentarnos este reporte tan completo. ¿Tú ya vienes de regreso también, me imagino, o estás todavía por allá en Temacapulín?
Sí, ya vamos de vuelta a Temacapulín. Por allá nos bloquearon la señal en el poblado, totalmente nos desconectaron. Uh-huh. Y ya, pues ya vamos saliendo del poblado, y ya por eso tenemos señal,
así es.
De vuelta. Ajá.
Muchísimas Ajá. gracias, bienvenida, buen regreso, por acá los esperamos. Gracias, Fátima Aguilar, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes al auditorio.
Pues ahí está esta propuesta, es histórico, evidentemente, para Temacapulín, de manera... pues sería seguramente muy pocos poblados han tenido, digamos, este hecho de que el gabinete en pleno del presidente y el gabinete en pleno acuda a llegar a acuerdos. Y como lo hemos insistido desde hace muchos años, lo dijimos hace un mes, si todo esto se logra es por la resistencia, la tenacidad de la resistencia de las comunidades de Acacico, de Palmarejo, especialmente de Macapulín, que es la más grande, la que impulsó más la lucha, la que articuló alianzas con otras organizaciones, otras personalidades, otros expertos de Guadalajara, de México y del mundo. Fue Temacapulín que fue la sede de un encuentro internacional de pueblos y comunidades que se oponen a megaproyectos hidráulicos. Ahí tuvieron la visita de gente como ellos, que estaba resistiendo megaproyectos en otras partes de América Latina, de África, de Asia, entre otros, por ejemplo, de la India. Había un movimiento importante en la India que también estuvieron en Temacapulín, si mal no recuerdo, en el año 2010. Y estos acuerdos de ahora, digamos, vencer las intenciones de gobernadores como el de Emilio González Márquez y aguantar las traiciones de políticos como Aristóteles Sandoval Núñez y de Enrique Alfaro Ramírez, que primero dijeron una cosa y luego dijeron otra. Bueno, todo esto se debe justo a la resistencia de los pobladores de Temacapulín. Y una de las caras visibles justamente de esta resistencia es Gabriel Espinosa, quien está ya en la línea telefónica. Gabriel Espinosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Aquí estamos en Temacapulín, que se convirtió hoy en el corazón de México en la lucha contra el despojo por las presas, con esta emoción, pues, de estar aquí después de este momento tan histórico.
Así es. Sería la primera pregunta, justamente, padre Gabriel Espinosa, ¿cuál es la sensación, la emoción de tuya y la de los habitantes de Temacapulín después de tener este encuentro y este acuerdo, especialmente el acuerdo con el gobierno federal a través del presidente de la República?
El sentimiento, pues, más fuerte es de gozo, de satisfacción, de orgullo de poder haber logrado unos acuerdos entre los pueblos y las autoridades, en este caso pues el gobierno federal, que ha estado muy muy cercano a la búsqueda de soluciones, de alternativas, de respeto a los derechos humanos fundamentales. Y creo que, bueno, pues hoy es el fruto también de un trabajo comunitario de más de 16 años. Estamos contentos, satisfechos, llenos de esperanza, pero también, como lo dijo el presidente de la República, pues ante un desafío de que las comunidades sigamos trabajando no solamente para garantizar la no inundación, sino también de que el agua del Río Verde pueda favorecer a las familias más desprotegidas en Guadalajara con el servicio de agua, y además el desarrollo integral de las comunidades, la reparación de daños. Pues tenemos ahí, o sea, que un horizonte muy amplio para los próximos años, pero ya en una ruta más que defensiva, en una ruta de trabajo serio, solidario, que tendremos que ir empujando todos.
Gabriel Espinosa, ¿se podría decir que es la primera noche en 15, 16 años que los pobladores de Temacapulín van a dormir tranquilos de que ya sus pueblos no se van a inundar?
No, la verdad es que yo creo que desde 2014 hemos estado durmiendo tranquilos porque se logró suspender la obra. Entonces, mientras el Río Verde siga fluyendo, pues nosotros dormimos tranquilos. Ahora, pues esa tranquilidad sí se puede volver como más serena, porque ahora no solamente vamos a dormir tranquilos, sino que vamos a vivir no solamente tranquilos, sino con los retos de que nuestras comunidades desarrollen pues las formas de vida campesinas, naturales de hace muchos siglos aquí, pero también de rescate y de restauración de la cuenca del Río Verde en beneficio no solamente de nuestros pueblos, sino del planeta, porque cuando hablamos de sustentabilidad, no solamente es el mejoramiento de una localidad o de una región, sino de una dimensión más universal. Entonces, y creo que también vamos a morir tranquilos, porque hemos hecho la tarea. De hecho, les comparto al público de que hoy simbólicamente pues coincidió con que sepultamos a una hermana mía aquí en Temacapulín. Aquí fue su funeral. Ella estaba en León, Guanajuato. Allá murió, fue trasladada aquí anoche. Aquí la velamos, hoy fue la misa, la sepultamos y yo lo pude decir en público, así como sepultamos hoy a mi hermana, así fueron sepultados muchas mujeres y muchos hombres durante estos 16 años y antes, y también en homenaje y en honor de esas semillas, pues hoy vamos a hacer que esas semillas den frutos junto con las nuevas generaciones para vivir tranquilos, morir tranquilos, pero que siempre se logre que haya agua para todos y agua para siempre, no solamente infraestructuras para 12 años, para 20 años, sino que respeten el ciclo natural del agua. Y pues ahí vamos a estar, a seguir trabajando en todos estos temas a favor de la sociedad jalisciense, mexicana, y a nivel planetario. Nos dio satisfacción de que estuviera hoy aquí Pedro Arrojo, el relator especial de la ONU en saneamiento de aguas y derecho humano al agua.
Lamentamos la pérdida de tu hermana, padre Gabriel Espinosa. Solo sobre los detalles, la propuesta que presenta el presidente es que queda 80 metros, pero se garantiza la no inundación con este obras complementarias que, entiendo bien, abren 6 esclusas, ¿no?
Sí, bueno, definitivamente uno de los puntos que se manejó es que la cortina quedó a 79.70 y las ventanas de vertedores libres pues se garantizaron ya que se puedan empezar a trabajar a la brevedad y que garanticen la no inundación de los pueblos. Y bueno, el que haya agua del Río Verde para Guadalajara, eso quedó también muy claro. Y eso también es una satisfacción de poder haber dialogado y llegar a acuerdos en donde todos podamos ganar y en donde no consideramos que hay perdedores, sino que pues todos vamos sumándonos a una nueva cultura del agua.
¿Qué tal, padre Gabriel Espinosa? Le saluda Jesús Estrada. Muchos
¿Qué
saludos.
¿Qué tal, Jesús? Un abrazo.
Mi sentido pésame, un abrazo y pues también enhorabuena al mismo tiempo por este acuerdo histórico. Quería preguntarle, padre, con respecto ahorita a lo que comenta, la necesidad de una gestión integral del agua, de no pensar en soluciones a 12 años, esto quería preguntarle si se refiere específicamente a la propuesta del gobernador Enrique Alfaro del día de ayer, de esto de trasladar el agua desde el Zapotillo a la zona metropolitana, no vía el purgatorio, sino vía la presa El Salto y Calderón. Esto, pues, porque usted habla de esta referencia de los 12 años, y a eso se refiere el boletín y el comunicado por redes sociales del gobernador, e incluso Cristian Chávez, representante también de Palmarejo, hoy hizo un reclamo, decía que ningún gobierno publique en sus redes sociales que gracias a ellos es que estamos aquí, sino que es una victoria del pueblo. Es preguntarle, pues, ¿qué opinan de esa propuesta?
Sí, definitivamente yo creo que el gobernador de Jalisco tiene razón, porque sin duda que hay que decir que una obra pues puede funcionar por determinados años, pero sí nos queremos referir a que mientras lleguen esos 12 años o 10 o 15, necesitamos establecer rutas alternativas para que no solamente la ciudad de Guadalajara, sino todos los pueblos de Jalisco tengan una mejor gestión del agua. Eso lo repitió aquí Pedro Arrojo. Dos temas importantísimos. Uno, el saneamiento de las aguas. Y ahí tenemos el tema del río Santiago, el tema del río Verde, la laguna de Chapala. Acaba de haber unos análisis de la laguna de Chapala y ahí están los resultados muy tristes.
Sí.
Entonces, preocupantes. Entonces, creemos que es importante ampliar la visión, el horizonte de la gestión del agua. El hecho de Temacapulina, Cacique y Palmarejo aceptar que la infraestructura se utilice de la presa Zapotillo obedece también a las propuestas de que no se desperdicien los recursos públicos que ahí se invirtieron. Eso no significa que es una solución perfecta. La solución perfecta sería respetar los ciclos naturales del agua. Y eso, pues ahora sí que es una ruta muy larga. De ahí que quiero también como considerar lo simbólico de que hoy 10 de noviembre, 11 años hace que a estas horas estábamos en el centro de Guadalajara proclamando la revolución del agua. Y en donde ahí precisamente acuñamos aquella frase de agua para todos y agua para siempre. O sea, creo que Guadalajara y México necesitamos ya una gestión sustentable del agua que nos lleve a pensar en largo plazo. O sea, no pensar en una década o dos décadas. Tenemos que pensar en la sustentabilidad de 100 o 200 años. O sea, creo que eso nos ayuda a invertir mejor nuestros recursos, tanto los recursos humanos, naturales, como inclusive los recursos económicos y financieros. Ahí ahora sí que tenemos un gran reto, así como dijo el presidente, que los pueblos tenemos un gran desafío, también las autoridades que están en funciones tienen un gran desafío de que no generemos parches en las soluciones del agua. Tenemos que generar más bien ya rutas, y el gobernador ya lo ha señalado así, rutas en donde logremos un trabajo más de la base entre pueblo y autoridades para encontrar soluciones democráticas, que fue lo que también dio el mensaje Pedro Arrojo.
Sí.
La gestión democrática del agua.
Padre,
y yo creo que ahí, sí.
En ese sentido quería preguntarle, también me escuché varias veces el llamado de que esta agua que venga del Zapotillo a la zona metropolitana se priorice a las poblaciones con más necesidades, en segmentos más bajos que no tienen agua en partes de la ciudad. Supongo que esto darle prioridad a la población más que a industrias o a comercio o a grandes intereses también.
Sí, precisamente es algo que ahora sí que la ciudadanía tendrá que vigilar. O sea, creo que ese es un punto muy importante en donde tenemos que estar investigando, monitoreando, vigilando al CIAPA, a la Comisión Estatal del Agua, a los encargados de cada ayuntamiento, precisamente para asegurar esto. Ahora sí que ahí implica la participación ciudadana y que no nos contentemos los ciudadanos con decir yo pago el agua y me desentiendo de la calidad, del origen de donde viene esta agua, sino que realmente valoremos que es un elemento natural que sí debemos calificar, cuidar. Y un punto muy importante es el tema de eliminación de fugas en las grandes ciudades. Uh-huh. Y muchos temas que vamos a seguir abonando. Ahora sí que Temacapulina, Cacique y Palmarejo, hoy solamente cerramos una parte de la historia, pero hoy abrimos otra página. O sea, y esta página pues tenemos que seguirla trabajando durante las próximas décadas, lo que sea necesario. Nosotros tendremos que morir, vendrán nuevas generaciones y a otros les seguirá tocando hacer este trabajo en los temas de agua. Así mientras es. Este planeta sea este planeta, tendríamos que estar trabajando de manera indefinida.
Gabriel Espinosa, finalmente, ¿este acuerdo basta con la palabra del presidente o hay un documento por escrito que se fue firmado hoy mismo o se va a firmar?
Hoy todavía no se ha firmado nada, pero se están preparando todos los documentos necesarios para que esto quede ya por escrito y pues que tenga también un valor jurídico, porque una de las cosas que también hoy se solicitaron es el tema del cambio de los decretos y de nuevos decretos, claro, y nuevos acuerdos de distribución. Pues por ahí en esa ruta también tenemos que seguir trabajando muchísimo. Lo que sí queda claro es que hay un compromiso serio, público, formal, y en donde todo México y también instancias internacionales han sido testigos de este proceso y que seguirá estando abierto precisamente para que sea un testimonio de lo que es posible cuando se construye desde los pueblos estas luchas, estos trabajos, y que ahora sí que como pueblos de esta región del Río Verde, de los Altos de Jalisco, pues solamente hemos aportado un trabajo muy humilde, pero que sentimos que ha dado frutos a favor de toda la sociedad. Y en ese aspecto, también hoy queremos agradecer a todos los medios de comunicación social, en particular a ustedes por estar dando siempre un seguimiento puntual a este tema de forma incondicional, y también a toda la ciudadanía, a todos los pueblos de Jalisco, de México y del mundo, que siempre han sido solidarios desde el primer día en que empezó este conflicto hasta el día de hoy, y que seguirán haciendo equipo con nosotros, porque creo que mientras tengamos vida, no podemos abandonar estos trabajos que son a favor de la vida, de la justicia y de la paz. Sin colores, sin partidos, pero con el fuerte compromiso de defender y promover el respeto a los derechos humanos fundamentales, y no solamente a los derechos humanos, sino también el derecho al medio ambiente sano, porque aquí incluimos también la flora, la fauna, la geografía, todos estos paisajes tan hermosos a los que tiene derecho toda persona que quiera venir a conocer nuestros pueblos de Temacapulina, Cacique y Palmarejo, sobre todo en esta etapa también de reconstrucción.
Sí, muchas gracias, padre. Vamos, por supuesto, a seguir en comunicación con esta nueva etapa, como comenta bien usted, de lucha. Ahora, en esta etapa, solo para terminar de mi parte, ya no va a haber, no están programadas reuniones directas con el presidente del gabinete, sino que entiendo que él designó a una representante del gobierno federal que es de la propia comunidad. Ahí va a estar la comunicación. Quería preguntarle eso, la próxima etapa. Y también el tema de los, con ella se verá el tema de los 15 puntos para la reparación del daño.
Claro, además de que instruyó el presidente para que se dé seguimiento a cada tema de acuerdo a lo que corresponda con cada secretaría. Uh-huh. ahí sí va a ser un reto también por parte de las secretarías de hacer su chamba, pero también de nosotros de hacerles recordando los compromisos que hoy se asumieron. Pues ahí ahora sí que la ruta va a seguir prácticamente con la Conagua, con cada secretaría, y también con el coordinador de asesores Lázaro Cárdenas Batel, y con la licenciada Claudia Gómez Godoy, a quien han designado también una tarea muy particular.
Así es. Gracias, Gabriel Espinosa. Felicidades, enhorabuena a Temacapulina, pues Cacico y a Palmarejo. Muchas gracias.
Pues un abrazo fuerte para ustedes y para todo el público que siempre está ahí en sintonía.
Igualmente para ustedes, padre Gabriel Espinosa. Enhorabuena por esta victoria que consiguieron. Solo para, digamos, a quien no recuerde cómo era, o sea, lo importante que han logrado hoy los pobladores de Temacapulina, Cacico y el Palmarejo. El megaproyecto hidráulico original era construir una presa, constructores privados, evidentemente, concesionar esa agua, construir un acueducto de 140 kilómetros, entregarle esa agua que iba a ser para abastecer el complejo industrial, comercial, inmobiliario, minero, extractivista de El Bajío, ni siquiera para las poblaciones de León, como aseguraba, ¿no? Y se iba a regresar a través del río Turbio, supuestamente, esta agua, para llegar hasta el río Santiago y Chapala, y así abastecer Guadalajara. Y ustedes lo que logran con esta lucha, Gabriel Espinosa, es que esta agua se queda en Jalisco y ya no se privatizará a través del acueducto, ¿no?
Sí, son otros los escenarios. Creemos que León, Guanajuato tendrá también alternativas y que se buscarán, porque es parte también de este trabajo de la gestión integral del agua. Pero sí celebramos que se haya logrado cancelar este acueducto privatizador, y por otra parte que también se están buscando alternativas para que el agua llegue a Guadalajara sin los altos costos energéticos que tendría la presa El Purgatorio.
Muy bien.
Pues creo que ahí las rutas, creemos que se está optimizando pues la solución aún en la infraestructura hidráulica en el Río Verde, y que pues habrá buenos resultados, así lo esperamos.
Muy bien, gracias de nuevo, y estamos en contacto más adelante, Gabriel Espinosa. Muy
amable.
Muchas
gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Pues importante, y también los puntos que de esta victoria y los puntos que contempla esta propuesta de reparación de daños, donde piden, entre otras cosas, las disculpas públicas, auditoría técnica y financiera a lo que se invirtió en el Zapotillo, y restauración y declaración del Río Verde como área natural protegida, entre otros puntos que ya iremos comentando. Pero muy importante, significativo, los acuerdos a los que se logró esta mañana en aquel poblado alteño. Y otra vez una muestra de cuando las comunidades se organizan, se defienden, resisten con dignidad, con valentía, con inteligencia, con distintas estrategias. Bueno, es posible vencer a los intereses del capital, los intereses que buscan solamente la ganancia, los intereses, como ellos denominaron, de una mafia del agua aquí en Guadalajara. Y también pues de políticos que los traicionaron, como ya dije en un principio, políticos que buscando el voto iban a las comunidades y les decían: yo te apoyo, y ya en el gobierno les daban la espalda, como fue el caso de Aristóteles Sandoval y también de Enrique Alfaro. Y por eso, después de esta traición, Enrique Alfaro no le toca más que aguantar abucheos cuando va a Temaca, y me imagino que así será para siempre. Nunca va a ser bienvenido en aquella localidad. Nos vamos al corte en Cosa Pública 2.0 y regresamos con información sobre otros temas que tienen que ver, lamentablemente, con la guerra informal que vivimos en Jalisco y en el país. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya vamos a más de la mitad del programa, pero todavía es tiempo para que establezca contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook, o también a través de la línea telefónica, a través del teléfono que está aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a otros temas, como ya lo anunciaba antes de irnos al corte, que tienen que ver con la guerra informal. En esta primera nota, pues está indagando el hallazgo de una fosa clandestina en Ojuelos, este pueblo alteño. El hallazgo de partes humanas en un lugar cercano a Matancillas, Ojuelos, llevó al descubrimiento de dos personas inhumadas en fosas clandestinas. La Fiscalía del Estado reportó que este lunes policías municipales habían encontrado un cráneo y restos de una osamenta en un punto conocido como Camino Vecinal, cerca del Pozo de la Cieneguita o Pozo de García. Es un recuento que presenta el diario NTR.
Hay cuenta que los agentes habían atendido el hallazgo de restos humanos ahí, en ese lugar, y corroboraron la información, por lo que pidieron mando y conducción al Ministerio Público, quien les pidió asegurar el lugar para preservar indicios. En las primeras investigaciones, los agentes de la Fiscalía y de Ciencias Forenses encontraron los cuerpos de dos personas sin vida en excavaciones recientes.
Lo que sí se dijo es que eran dos varones de edad indeterminada. Los cadáveres y restos humanos fueron trasladados a la morgue de la región para su análisis y tratar de determinar mediante comparativa genética si alguna de estas partes corresponden a las mismas víctimas, así como su identidad. Y bueno, se anuncia que se seguirá indagando esta fosa. Vamos a temas de desaparecidos. Esto es a escala nacional, porque hay un reclamo desde la Comisión Nacional de Búsqueda de desinterés de los gobiernos de los estados con las comisiones de búsqueda. Más de 2 años de empezar a integrarse las comisiones estatales de búsqueda, al final, con su aprobación en Oaxaca, las 32 entidades cuentan con este mecanismo. Sin embargo, durante la sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, se cuestionó la falta de compromiso de los gobiernos estatales, pues en la actualidad estas instancias operan gracias a las transferencias federales y no hay recursos desde los propios gobiernos de los estados.
Fíjate que esto hay que recordar, ahorita seguimos la nota, el punto de cómo se contempla reducción del recurso para la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco en el presupuesto del próximo año. Se inscribe, digamos, de alguna manera, ese reclamo. Habló en ese evento la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, dijo que en este año se han transferido 581.9 millones de pesos para asegurar su operación, pero dijo, es importante decir que la mayor parte del presupuesto de comisiones en general proviene de subsidios federales. Es obligación de los estados dotar de recursos a sus instancias.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina, reconoció que la mayoría del presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda se destina a la operación de las comisiones locales. No se entiende que esto es un esfuerzo común y el objetivo es obtener mayores recursos para enfrentar el problema de la desaparición de personas en todo el país. Es una denuncia bastante grave. Los gobiernos no están fortaleciendo las comisiones de búsqueda de cada entidad federativa.
Al reclamo se sumó Valentina Peralta, quien es del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ella censuró la poca responsabilidad que han asumido los gobiernos estatales para atender uno de los problemas más terribles del país, por lo que pidió que el Sistema Nacional de Búsqueda hiciera un llamado a los gobiernos estatales para cumplir con sus obligaciones con este sistema.
Justamente reclamos y estos pronunciamientos fueron en una sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda. Y en otra información también de la jornada, hay un compromiso supuestamente, y esto se hizo en esta reunión, de buscar y atender la deuda histórica que tiene el gobierno de México en la búsqueda de migrantes que han desaparecido en tránsito en este país ante el recrudecimiento de las desapariciones de migrantes en México y para saldar una deuda histórica que se tiene con países centroamericanos por este fenómeno. El Sistema Nacional de Búsqueda conformó la Mesa de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos. Será una nueva instancia que articulará la coordinación con fiscalías, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales en Centroamérica y Estados Unidos, incorporando a las representaciones diplomáticas de la zona para una mejor colaboración.
Es importantísimo. Ahí habló Javier Yankelevich, quien es el director de operaciones de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda. Dijo que se trata de un mecanismo innovador para dar un tratamiento transnacional a la desaparición de migrantes en el corredor que atraviesan en México, y señaló pues que en la actualidad es muy difícil y compleja la coordinación por la distancia geográfica, en ocasiones las diferencias lingüísticas y los eventuales traslados entre países y temas de visas.
Informó que se va a incorporar una representación de la Fiscalía General para articular un frente de coordinación interinstitucional, y consideró que una vez que se definan los lineamientos de su operación, las fiscalías centroamericanas y otras instancias podrán acudir a este espacio para colaborar además con instancias de la sociedad civil. Hay que recordar que cada año se realiza una caravana de madres migrantes articuladas en una plataforma justo para exigir y tratar de hacer búsqueda de positivos, como le dicen cuando se hace búsqueda en vida de sus propios hijos. Y no fue el año pasado, sino hace dos, que en el espacio de FM4 hubo un reencuentro. Me parece que era una madre salvadoreña o hondureña, no recuerdo en este momento la nacionalidad, que pudo reencontrarse con su hijo aquí en este espacio de FM4. Así que tienen eficacia estas búsquedas. Y vamos a otros temas que tienen que ver con memoria histórica. Los alcances de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las violaciones graves de derechos humanos cometidos entre 1965 y 1990 no dependerán solo de su desempeño. Históricamente en América Latina los logros de estos mecanismos vinieron de la movilización social. Esto considera Aleida García, integrante de dicha comisión en Uruguay. Sus trabajos no tuvieron mucha repercusión judicial, pero la integración de una narrativa sobre los excesos del pasado permea hasta ahora para evitar su repetición.
Viene el diario La Jornada haciendo algunas entrevistas con los integrantes de esta comisión, y en este caso la también académica de la Universidad Pedagógica de Chihuahua fue enfática en señalar a personajes claves en esa política de represión del pasado, incluido al exmandatario Luis Echeverría. Dijo porque el procesamiento de funcionarios de la alta jerarquía, le hace expresidentes, ministros, secretarios de Estado, requiere de un respaldo social mayúsculo. No es un acto de voluntad, es pertinente poner límites a las expectativas, dijo. Se documentará el involucramiento de Echeverría, sí, pero el procesamiento judicial no es facultad de la comisión.
Es un tema que ya habíamos conversado hace un par de semanas con Jacobo Dayán sobre los límites o posibles obstáculos que puede tener esta Comisión de la Verdad, y este es uno de ellos. No tiene, el decreto no la dote de capacidad para llevar a juicio, para judicializar los expedientes que encuentre. Solamente será como una denuncia pública. Sin embargo, para Leida García, siempre voy a defender la judicialización de personas responsables, cualquiera que haya sido su rango. Conviene pensar más allá en la creación de estas comisiones para desnaturalizar la violencia del Estado. No lo pienso como un olvido, un borrón y cuenta nueva, solo que además de la judicialización de los casos se piense en la desnaturalización de la violencia del Estado. Eso es crear condiciones para la no repetición en el presente y en el futuro.
Es importante, ella también hizo esa relación entre el pasado y el presente, sobre todo en esta crisis de desaparecidos. Dijo que hay una conexión entre las desapariciones por motivos políticos del pasado con las que prevalecen en este momento, y en este contexto la demanda de justicia para las víctimas de la guerra sucia se potencialice con los reclamos de las víctimas del presente. Es decir, comenzar a ver las graves violaciones a los derechos humanos en el pasado desde una ventana que permite una visión más amplia, que tiene que ver con el reconocimiento de la duración de las violencias del Estado hasta la fecha.
Es necesario reivindicar la dignidad de las víctimas, todas y cada una. Este acto, si lo leemos desde el presente, puede ser muy potente, articulado con los familiares de las víctimas no organizadas de personas desaparecidas en el presente. Eso va a ser fundamental, fue lo que dijo.
También hizo, digamos, habló de otros casos en los países que enfrentaron conflictos internos o represiones políticas. Las comisiones de la verdad o instancias similares han tenido diferentes alternativas para procesar sus consecuencias y emprender acciones para alcanzar la memoria, verdad, justicia, medidas de no repetición y reparación del daño. En México, dijo, un aspecto clave para lograrlo es que esta comisión está creada en la lógica de acceder a los archivos militares e ingresar a instalaciones castrenses donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Y también señala que a diferencia de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, es que fue creada en el sexenio de Vicente Fox al principio del año 2001, es que a la fecha hay muchas más investigaciones académicas y de los colectivos de víctimas, pero el alcance de la revisión de los hechos del pasado pretende conformar un relato incorporando las acciones en que estuvo involucrado el ejército, lo cual será esencial para que sea más comprensible, afirmó Aleida García. En este caso admite que los trabajos de la comisión se podrán desprender elementos para que la Fiscalía General de la República emprenda acciones penales, sobre todo si la Fiscalía enfrenta presiones sociales, es mucho más factible, fue lo que dijo. Por eso, pues además de este trabajo, la presión social, y sin duda me imagino que la habrá, pero bueno, sin esa presión social, me temo que los alcances de esta comisión podrían ser limitados, prácticamente centrarse en presentar un informe. Sin duda podrá ser interesante, pero falta hacer algo más para llevar ante la justicia a los responsables de estos graves hechos de violencias estatales. Vamos a otros temas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos acaba de presentar un reporte en el que señala que el año 2021 ha roto hasta este momento récords por abusos policiales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó ayer 3 recomendaciones por abusos policiales y omisiones del Ministerio Público. Este año ya son 7 documentados recomendatorios de este tipo, lo que representa el máximo de los últimos años, advirtió el presidente de la Comisión, Alfonso Hernández Barrón. Los casos son de municipios de diferentes regiones, la problemática es común y se requiere trabajar más en acciones de capacitación, de prevención, de mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en los cuerpos de seguridad pública.
Alfonso Barrón recordó que el año pasado la Comisión emitió una recomendación general sobre las condiciones en que están trabajando los cuerpos de seguridad pública al interior del Estado, y dijo recordar que la mayoría no tiene seguridad social y en consecuencia están más muy desprotegidos también, y hace falta mejorar el armamento, los procesos de capacitación, entre otras cosas.
Bueno, y se detallaron algunos de los casos. Por ejemplo, la recomendación 154/2021 es por el caso de un adolescente a quienes policías municipales detuvieron ilegalmente y le rompieron la nariz. Esto ocurrió el 18 de julio de 2020. La familia de la víctima presentó luego una queja y en respuesta han recibido amenazas de las propias policías municipales y del Estado.
Otra recomendación es la 153/2021. Se motivó por la revictimización de una adolescente que sufrió un abuso sexual el 11 de marzo del año pasado. Policías del Salto se negaron a atenderla, al igual que el Ministerio Público en ese municipio y el personal de Ciudad Niñez. Y fue hasta que la Defensoría insistió en que el caso, que las autoridades iniciaran la carpeta de investigación, y así fue, pero se tardaron hasta el 12 de febrero ya de este año para hacerlo.
Otra recomendación es porque agentes de la Comisaría de la Policía Vial retiraron indebidamente de circulación a un vehículo de Guerrero que tenía permiso válido para transitar. Y finalmente se hace el recuento que el año pasado la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco dio a conocer 6 recomendaciones por abuso policial, en 2019 y 2018 5 en cada uno, y en 2017 con 3.
Es curioso, ¿no? Batimos récord este año 2021. Hay que recordar el año pasado el terrible suceso del halconazo tapatío, esa expresión más clara y violenta de abusos policiales allá en la represión y desaparición de manifestantes cerca de la fiscalía.
Bueno, se sabe que México se supone que la violencia de alguna manera se deriva del combate al crimen organizado, por lo menos así fue decretada en esta narrativa del gobierno federal, desde el gobierno de Felipe Calderón, emprender una guerra contra el narco que desató la violencia. Pero lo peor de todo es que el país está reprobado en políticas de drogas. El índice global sobre políticas de drogas 2021 reveló una triste y cruda realidad. México está reprobado en todas las áreas donde fue evaluado en esta materia. Según el estudio, el país ocupa el lugar 26 de los 30 países analizados, debido a que sigue prevaleciendo el enfoque militarizado y represivo en las políticas sobre drogas. Es una reseña de este índice global que presenta el reporte Índigo.
Viene detallados todos los aspectos en los que bajó, digamos, México, pero el índice expone también que en México prevalece la práctica de ejecuciones extrajudiciales en el curso de las actividades antidrogas, así como la participación justamente de las fuerzas militares en esas tareas. También señala que se encuentra muy extendida la práctica de reclusión forzada en centros de tratamiento y que las leyes actuales han sido ineficaces para desviar a las personas que consumen drogas fuera del sistema de justicia penal.
En gran medida, la aplicación de la política estatal de drogas resulta en el encarcelamiento de personas usuarias de sustancias psicoactivas debido a su criminalización y estigmatización, advierte el documento dado a conocer apenas el 8 de noviembre de este año, hace unos días. Y aunado a esta realidad, el índice global sobre políticas de drogas muestra que las violaciones a los derechos humanos son rutinarias y permanecen impunes. Las personas supuestamente sospechosas de haber cometido delitos relacionados con drogas son frecuentemente sometidas a tortura y detenciones arbitrarias. Asimismo, la aplicación de la política de drogas tiene un impacto desproporcionado en determinados grupos étnicos, personas de bajo nivel socioeconómico y en las mujeres.
Todo esto es muy importante, por cierto, de cara a que siguen anunciando el gobierno federal que viene, supuestamente, ya la desregularización o despenalización, digamos, de la marihuana, porque el informe dice que no existen en el país tratamientos dirigidos a la abstinencia ni con intervención de salud pública que tomen en cuenta las necesidades reales de la población usuaria. Importante esto, pues, sobre todo de cara al futuro, me parece.
Bien, vamos a otras notas. Hice el anuncio que hacen los 2 diputados del partido Hagamos, que a una semana de llegar al cargo presentaron ayer una reforma legal para despenalizar el aborto en Jalisco. Su propuesta busca armonizar la Constitución local, el Código Penal de Jalisco y la Ley de Salud Estatal con los criterios establecidos en septiembre por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La coordinadora parlamentaria de partido Hagamos, María Robles, dijo que además de buscar despenalizar el aborto, el partido pretende legislar para que el Estado brinde opciones a los jaliscienses para realizar esta práctica. Dijo, estas iniciativas no se tratan de estar a favor o en contra del aborto, sino de que ninguna mujer sea metida a la cárcel por ejercer sus derechos humanos, consagrados no solo en la Constitución de nuestro país y refrendados por la sentencia de la Suprema Corte, sino establecidos y ratificados hace ya bastante tiempo en el sistema internacional de derechos humanos con el que estamos obligados, sin importar el credo, costumbres, tradiciones o ideologías personales.
Por su parte, el diputado Enrique Velázquez, también de este partido, señaló que la resolución de la Corte emitida el 7 de septiembre es un triunfo para las mujeres que han dedicado su vida a defender sus derechos y los del resto de la sociedad ante esta determinación, la cual indica que es inconstitucional la penalización del aborto, ya no hay vuelta atrás, recalcó. Esto en el contexto de las movilizaciones que han hecho grupos de derecha, grupos vinculados en algunos casos a la Iglesia Católica, que quieren obligar a los diputados a dar marcha atrás a esta situación. No se puede, ya es una resolución de la Corte y por lo tanto es válida en todo el territorio nacional. Pero contradictoriamente el partido gobernante, que muchos todavía lo creen de izquierda y progresista, el partido a nivel nacional, Movimiento de Regeneración Nacional, lo mismo podría decirse del partido estatal, Movimiento Ciudadano, que se presentan como progresistas, pero son conservadores en lo que respecta a respetar el derecho de las mujeres a su libre decisión. Anunció la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Jalisco que la legalización de la interrupción del embarazo no está en su agenda ni es ponderando como un asunto impulsar, afirmó el coordinador de los diputados de este partido, José María Martínez. Pero hay que recordar que José María Martínez es un político formado en el Partido Acción Nacional, de mentalidad reaccionaria, conservadora. Pues no puede ser, es muy contradictorio las elecciones que hace muchas veces Morena de sus candidatos a puestos de representación popular. Otro ejemplo a nivel nacional que ha estado en comidilla en esta semana es el expresidente del Partido Acción Nacional, Manuel Espino, que él viene incluso de una organización incluso más reaccionaria, más conservadora, que se llama el Yunque, y acaba de afiliarse a Morena porque quiere ser candidato a gobernador de Durango, postulado por el partido Morena. Pero bueno, aquí en Jalisco, Morena, el representante de los diputados, José María Martínez, que en realidad tiene un corazón político panista, conservador, descarta que van a pretendan replicar el modelo vigente en la Ciudad de México, donde desde el año 2007 en el sector salud público se ofrece la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Argumentó que con la reciente resolución de la Corte se despenalizó el aborto y se invalidan los artículos del Código Penal Estatal que contemplan las sanciones.
Bueno, ahí el expanista también dijo que cada uno de los 8 integrantes de la bancada de Morena podrá decidir de acuerdo con su condición y conciencia, e insistió en que el tema no será una ponderación en la agenda parlamentaria.
Bueno, ya nos vamos a despedir con esta nota que de alguna manera ya lo habíamos anticipado, que tras el cierre del módulo de vacunación en el Q6, la vacunación anti-COVID en Jalisco cayó 75%. La semana pasada fueron aplicadas 85.361 dosis anti-COVID. Es una disminución de 75% respecto a las 340.000 que se aplicaron al cierre de octubre. Es la cantidad más baja en los últimos 4 meses. Al cierre de octubre, la UDG informó que el secretario de Salud, Fernando Petersen, notificó el cierre del módulo tecnológico en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías porque bajaría la aplicación de las vacunas. No se entiende que si la mejor, digamos, política pública para enfrentar la pandemia de coronavirus es la vacunación, se impida que haya más módulos donde la gente acuda a vacunar.
Y de por sí que estamos rezagados, Rubén. Hace unos días el doctor Víctor González Romero publicaba el cómo vamos en cuanto a aplicación de vacunas. Lugar 28, Jalisco, de las 32 entidades en la cola prácticamente. Y hay que recordar, pues ya hay proyecciones de que viene una cuarta ola para el mes de enero.
Y justo la Secretaría de Salud informó que ayer que el 79% de la población de Jalisco de mayor de 18 años tiene al menos una dosis, pero el porcentaje en el país es de 84%, justamente también informa la Secretaría de Salud Federal. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues para eso nos despedimos felicitándote, Rubén, por feliz cumpleaños, muchos éxitos, muchas felicidades, y además en un día histórico, ¿no? Sí. 10 de noviembre, además, con este acuerdo histórico allá en los pueblos.
Así es. Gracias, Jesús. Claro, gracias, Rubén. A todos ustedes que nos están sintonizando. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio UDG y mañana en Otra Cosa Pública 2.0. Cero.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.